Sin más preámbulos, la bienvenida a Guadalupe Espinosa Sauceda, del colectivo de abogados que acompaña la lucha jurídica del Comité Salvemos de Macapulina, Cacico y Palmarejo. Gracias, Guadalupe Espinosa, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Al contrario. La semana pasada, varias notas y también varias, incluso pronunciamientos del Comité Salvemos Temaca, pero buena de esta información es de la actividad que tú realizas, esta defensa jurídica, esta lucha jurídica. ¿Podrías presentar un resumen de pues en este ámbito, cómo está la lucha del Comité Salvemos Temaca contra la megaproyecto El Zapotillo?
Sí. Bueno, lo que pasó fue que a partir del 16 de marzo se desató una avalancha de declaraciones, tanto de actores como de MC, de la Universidad de Guadalajara, del mismo Aristóteles Sandoval y de otros actores, y también de Guanajuato, sobre todo el diputado federal Ricardo Sheffield, exalcalde de la Ciudad de León, el mismo gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, e incluso el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una de las visitas que anduvo por acá, por Puerto Vallarta, también declaró al respecto, ¿no? Y hubo varias voces, unos estaban hasta enojados, ¿no?
¿Cómo quién?
Me refiero a Diego Petersen, a Ricardo Sheffield, e incluso también al mismo Alfaro, ¿no? Porque el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, salió, midió las dimensiones, los alcances políticos de lo que le estaba pasando, de lo que le estaba pasando a él con este tema del Zapotillo y el acueducto, dada la postura que había tenido, primero vacilante, de Enrique Alfaro, después rectifica en San Juan de los Lagos, o se le obliga a rectificar el discurso, sale a la universidad y la FEU también.
¿Cómo leen ustedes en el colectivo de abogados y en el Comité Salvemos de Macapulín todo este realineamiento de los actores políticos? Es, por un parte, yo creo que es evidentemente por la tenacidad de la resistencia de los pueblos a no cambiar de postura, como decía en el pronunciamiento. Los políticos van y vienen y van y vienen de sus posturas, pero ellos no. Es una parte, pero el otro tiene que ver con intereses electorales.
Sí, también. Y el tema ha estado colocado, de Macapulina, Cacico y Palmarejo, el comité ha estado constante en buenas y malas, él ha mantenido su postura así, lineal. Y también hay otro actor que en últimas fechas ha entrado a escena, son los productores de Los Altos,
claro,
¿no? Los productores de Los Altos y el Observatorio Ciudadano del Agua, ¿no? Entonces, pues se dio la coyuntura, yo creo, y también en el escenario electoral. Ya estamos muy cerca. Y te decía, Aristóteles midió cómo estaban las correlaciones de fuerzas y brincó y se posicionó primero. Y como decía un amigo coloquialmente, que viene de Macapulín, ¿no? Pues Aristóteles le quitó la bicicleta al faro y le dio, y si quieres subirte, súbete atrás, pero yo aquí dirijo la bicicleta, ¿no? Pero más que eso, han sido puras declaraciones.
Exacto.
Más declaraciones, más que cuestiones concretas.
Porque, por el contrario, y creo que tú ofreciste información, mientras esto declaran, siguen combatiendo los juicios.
Sí, claro. Sí, de eso precisamente quiero hablar, de que hay procedimientos de expropiación de fincas en Temacapulín, ¿no? Uh-huh. Hay procedimientos, no están cancelados, están como congelados nada más, o se iniciaron cuando la gobernatura de Emilio González Márquez. Y hasta el momento,
estos intentos de expropiación para comprar
fincas y predios, por ejemplo, el hotel de Temacapulín está expropiado.
¿Con qué propósito?
Pues para el gobierno del estado, lo compró el gobierno del estado, se publicó en la Gaceta, aquí en el periódico oficial del estado, Y otra finca. Yo tengo registradas dos ya culminados los expedientes.
Y otros terrenos para tratar de construir el acueducto, ¿no? Además.
Es aparte. Es una obra muy grande. Es la presa con el embalse.
Ajá.
Y en el embalse quedan las comunidades de Macapulina, Cacico y Palmarejo. Y todas las fincas y casas y predios y lo que está ahí entre esas 4,800 hectáreas más o menos que inundaría una presa 105. Uh-huh. Y además por donde pasa el acueducto, esa es otro tiro, como se dice coloquialmente, ¿no?
Sí.
Y además en el mismo Zapotillo, porque el ejido, el Zapotillo es un ejido, ahí arriba hay plantas de tratamiento. Bueno, el 5 de enero, si mal no recuerdo, nosotros tuvimos reuniones el 9 de enero con el presidente municipal de Cañadas y él nos dijo que no iba a dar los permisos de que iba a defender a Temacapulín, pero ya unos días antes había dado un permiso para la planta potabilizadora, o sea, porque el agua del Zapotillo no viene 100% limpia, trae cierto grado de contaminación, entonces se iban a tratar y dos plantas para los tratamientos de los lodos. O sea, la idea de ellos es sacar el agua, limpiarla, tirar los lodos y el agua que ya se vaya a echar al tubo, al popote, y que sí, se vaya limpio, ¿no? Por el acueducto.
Para León y luego supuestamente distribuirla a otros municipios salteños. Vamos a una breve pausa y al regreso, si nos permites, Guadalupe, justamente desmenuzamos cómo están estos juicios, ¿no?
Claro que sí.
Vamos a la pausa. Seguimos con Guadalupe Espinosa Saucedo, del colectivo de abogados que acompaña al Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Y justamente nos va a presentar un intento de resumen. Es un asunto complicado, a veces como más entendidos, pero Guadalupe Espinosa es bueno para explicar estos amparos, esta situación que llevó a que la presa, a la construcción de la cortina de la presa se detuviera desde 2014, ¿no?
Así es, desde el 3 de julio de 2014. Mira, ahí así, en concreto, son cuatro resoluciones la que tiene detenida a 80 metros. Una es un fallo de la Suprema Corte de la Segunda Sala sobre una controversia que promovió el Congreso de Jalisco en el 2012 y echó abajo el convenio de 2007, por lo que queda vigente el de 2005, que para 80 metros. El de 2007 era para 105 metros.
El que modificó Emilio González Márquez.
Así es, el de Emilio González Márquez, porque no notificó al Congreso, no le dio el visto bueno, entonces la Suprema Corte lo anuló. Entonces queda vigente el de 2005, que es para 80 metros. Y en 2014 nosotros también promovimos unos amparos cuando vino el secretario de Medio Ambiente. ¿Y por qué contra él? Porque él es la Conagua está sectorizada en la Semarnat, ¿no? Y él vino y declaró aquí, y promovimos tres amparos aquí en los juzgados de Zapopan, y nos concedieron las suspensiones definitivas, tres suspensiones en tres amparos.
¿Cada amparo era distinto o qué se
pedía? Eran muy parecidos, pero eran promoventes diferentes. Uno era promovido por gente de Temacapulín, de 84 personas.
Sí.
Otro era por la Asociación Civil Salvemos Temaca, que presidió el padre Gabriel. Y otra era por 11 hijos ausentes de Temaca que viven en Guadalajara.
¿Y qué se pedía en los amparos, Guadalupe?
Que no se rebasara 80 metros la presa, ¿no? Y se concedió que se respetara 80 metros, básicamente.
Ante estos amparos, el que promovió el Congreso del Estado, los tres que acabas de mencionar, promovidos por los pobladores, por las organizaciones que se oponen al Zapotillo, ha habido una avalancha, como resumía Agustín del Castillo en la información que le proporcionabas, una goliza de los pobladores de Temaca en contra de las iniciativas de los gobiernos, ¿no?
Sí, contra la admisión de demanda y contra las suspensiones provisionales y las definitivas, y admisión de pruebas e inspecciones al sitio, promovieron alrededor de 27 recursos de revisión y queja. Tanto las empresas constructoras como el Ministerio Público Federal, que también es parte de los juicios, el gobierno de Jalisco, la CEA, las empresas constructoras, te decía.
Con agua también.
El organismo de Cuenca y con Agua México y la Semarnat y la Consejería Jurídica de la Presidencia, porque eran demandados.
También Consejería de la Presidencia. Claro. Todos ellos lo que querían es que quitaran los amparos y que les siguieran
dejando construir 105 metros.
Eso es lo que pretendían.
Eso es lo que pretendían. Y bueno, ya es lo que pretenden todavía, porque no han dado marcha atrás, ¿no? Y bueno, a raíz de esto también, de la colocación del tema en estos días en agenda y en los medios, es que la semana pasada, el 6 de abril, aquí en el Congreso de Jalisco se promovió un punto de acuerdo, que aquí lo traigo. Y el primer punto dice que se respeten las resoluciones judiciales. Pues eso es, para mí, es retórica, pues tienen que respetarlo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Mencionan que también se respete el derecho humano al agua, ¿no? Del artículo 4 constitucional, pero no para la gente de las comunidades, sino para los de acá, para ellos. Es lo que aquí hay que leerlo con el contrario, ¿no? Y se exhorta al Ejecutivo, pero no directamente a él, no a Aristóteles, aquí del gobernador, sino a través de la CEA y del CIAPA, ¿no? A que establezcan una mesa multidisciplinaria, ¿no? Pero pues de mesas ya llevamos muchas, ¿no?
Claro.
Y dice que se considere a las recomendaciones del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco. Aquí también hay un doble juego porque, pues de por sí, las resoluciones o recomendaciones del Observatorio Ciudadano del Agua son vinculantes y de obligada consideración.
Así está estipulado en el reglamento del observatorio.
Sí, así está en su constitución legal. Aquí, en todo caso, dice considerando, acatando. Entonces, sobre todo deberían ser. Y ellos son los primeros, porque son entes del Estado mismo, ¿no? Del Poder Legislativo.
Así es.
Y que se les pase estas pifias, bueno, que no, son a propósito, ¿no?
¿Y por qué son a propósito? ¿Cuál es ese doble juego entonces?
Porque este punto de acuerdo lo promovió el partido Movimiento Ciudadano, pero le metió mano el gobernador y le metió el PAN, ¿no? Entonces ya se...
quieren dejar como resquicios para las posibles decisiones futuras.
Entonces, sí, así es, sí, están salvándose ellos.
Está detenida ahorita la construcción de la cortina de la presa, justo por estos amparos, pero el propósito del gobierno federal, de Conagua, de gobierno de Jalisco, sigue siendo entonces construir a 105 metros, inundar esos pueblos.
Así es, a 105.
Entonces, la postura de Aristóteles Sandoval.
Es falsa. Es totalmente falsa. Nosotros no le creemos. Y mira, el punto tercero de este punto de acuerdo dice que no se politice el tema. Pues, ¿cómo piden eso? Pues está politizado, por supuesto. No puede ser de otra manera. Y que se tomen en cuenta las opiniones de organismos nacionales e internacionales. Aquí con los internacionales, pues entra la UNOPS.
Exactamente.
Claro, se están preparando el
camino. Es este organismo contratado por el gobierno de Aristóteles Sandoval, por cierto, muy caro, para que supuestamente dé un reporte técnico de si es posible, si hay agua suficiente, no sé si lo resumo bien, la cuenca del Río Verde para trasvasarla, es decir, llevársela de esta cuenca a León, Guanajuato, ¿no?
Sí.
Yo digo, siempre recuerdo para los intereses comerciales, inmobiliarios, industriales de León.
Así es, y el puerto interior seco y sin lago.
Exactamente. ¿Qué resumen podrías hacer? O sea, ¿cuál podría ser el desenlace? Ellos quieren que se construya. ¿El Poder Judicial podría darle la razón eventualmente?
Yo lo veo difícil. Difícil, porque hay una decisión de la Suprema Corte. Entonces, iría ir contra la propia decisión de la Suprema Corte, de la cabeza del Poder Judicial mexicano, del Estado. ¿No? Lo veo difícil. Pero ellos están buscándole por ahí. En un plazo muy corto no lo veo, pero a más largo puede ser que sí, porque ellos también le están apostando al desgaste. Son 12 años de lucha ya, ¿no? De 2005.
Ajá.
Entonces vamos a 2017, aunque cuando se puso más álgido es a partir del 2008.
Sí, así es. ¿No? Ahora, en este momento está que se quede, pero en alguna ocasión he escuchado integrantes de Temacapulín, habitantes de Temacapulín, que en realidad pedirían que la presa ni siquiera funcione. ¿Es posible eso o eso ya es muy difícil de
considerar? Esa es otra posibilidad que se ha comprobado que la presa está muy deteriorada por el tiempo que ha estado sin uso, sin trabajarla, sobre todo en un costado, en el margen derecho, por el lado de Yahualica. Estaba bañada las paredes, los taludes con cemento y se están deteriorando, cayendo, ¿no? Y dicen que es mucha cantera lo que hay, entonces es muy esponjoso el suelo. Entonces, pues, tendría muchas filtraciones de agua si se llenara. La otra es que no hay agua, ¿no? De los estudios que nosotros tenemos de la misma población y gente de Temacapulín, solo en dos veces se ha llenado en estos años, en 2001 y 2007, creo.
Ajá. Uh-huh.
Y de ahí para allá, es que
no hay agua. Entonces, por todos los sentidos, porque se inundaría a los pueblos y se violarían sus derechos, porque no hay agua suficiente. Hacías al principio de la charla Guadalupe Espinosa como un resumen de estos actores del poder, pero también me parece que se multiplican quienes resisten ese megaproyecto hidráulico, no solo las localidades que corren el riesgo de inundarse, ya mencionaste pobladores de Los Altos, los mismos productores y las redes nacionales e internacionales que tienen, también hay un fortalecimiento de quienes se oponen al megaproyecto del Zapotillo.
Sí, pues de hecho la lucha de Temaca no es solo Temaca y de estas comunidades, sino son también los actores que están, los aliados, las organizaciones aliadas que de las partes que están solidarios con ellos. Por ejemplo, ellos son parte del movimiento de afectados por presa y en defensa de los ríos, ¿no? Del MAPTER, que es un movimiento nacional de afectados por presa. Y también de la red, es una red latinoamericana de afectados por represas. O sea, Temaca ha tenido que salir a Panamá, a Costa Rica, a Colombia, a Estados Unidos, a mismo Europa, a pues decir cómo está su lucha, ¿no? A buscar, a darle otra dimensión, sacarlo del ámbito local, porque aquí nos no se resuelve, aquí nos aíslan, nos encapsulan. Temacapulín tiene que diversificar sus alianzas, y si no han destruido Temaca el gobierno teniendo todo el estado, es porque Temaca tiene mucha legitimidad. Uh-huh. No han podido destruirle sus argumentos. Sí.
Ahora también hay una intensificación de quienes quieren este megaproyecto. Es evidente el caso de los actores de Guanajuato que ya vimos, gobernador, diputados, dirigentes del PAN, pero también la empresa. Es un gran negocio. Uno es que inundaría los pueblos, pero ¿qué está detrás? ¿El gran negocio es la privatización, concesión del agua a Abengoa?
La privatización, esa es una, por 25 años a Abengoa, pero también el darle viabilidad financiera para que sigan haciendo negocio en León. Las inmobiliarias, sobre todo, y la industria del calzado, las cementeras, las constructoras. Los que se han manifestado allá han sido las organizaciones gremiales de los grandes empresarios, Coparmex, Concamín, hombres de negocios, la curtiduría, han pagado desplegados, yo los he visto en la AM, y aquí también en la zona metropolitana de Guadalajara, los que quieren la presa son las grandes inmobiliarias, ¿no? Pues Dow es una de las cabezas del gobierno, tiene el gobierno y tiene el negocio del agua y de las inmobiliarias, ¿no?
Enrique Dow, consejero de Aristóteles Sandoval.
Así es.
Funcionario, exalcalde.
Y que incluso llega hasta por acá, por Zapopan también, ¿no? Con el director de Obras Públicas de Zapopan, es gente de él, David Zamora Bueno, ¿no?
Es gente de...
Sí, claro que sí.
Es decir, entonces...
Y es el técnico de Alfaro.
Así es, entonces tenemos intereses de las inmobiliarias, de la industria que presionan a favor del proyecto y los pueblos que se resisten por toda esta razón.
Así es, y se enlaza con esto de la lucha por el bosque del Ixtiquil y todo eso, ¿no?
Exactamente.
Hay puentes, hay comunicantes.
Sin lugar a dudas. Guadalupe Espinosa Sauceda, pues hay más aspectos que comunicar, pero se nos fue el tiempo. Pues si nos permites, te invitamos en otra ocasión para seguir con esta charla detallando la lucha jurídica, pero también el futuro de la presa El Zapotillo, que hasta ahora está detenido por la resistencia de los pueblos, ¿no?
Muchas gracias, Rubén, y ahí estamos. Sí, claro que sí. Faltó otra parte interesante, buscarle las salidas, ¿no?
Así es.